nosotros.
Deportes. Cope Cádiz. Estar informado.
3:39 en directo, Deportes Cope, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz en internet. Estamos en el restaurante de Otero, un bullicio importante siempre en un lugar privilegiado de Cádiz, gustando los platos del restaurante de Otero aquí en el Paseo Marítimo. Bien todo, ¿no?
Un espectáculo, Rubén.
¿No? Hoy tengo un espectáculo, he comido con espectáculo. Que al hilo de la pregunta que te hacía Ignacio, ahora la tarea de Cervera es esa, ¿no? Limpieza de mente, sí, ¿no? Limpieza de coco, ¿no?
Sí, es lo principal, ¿no? Porque ahora mismo que llegue un nuevo técnico y ahora digo, no, vamos a jugar con tres defensas, tres delanteros, no creo que ahora el sistema táctico sea lo más importante, sino recuperar mentalmente al equipo, ¿no? Recuperar a los hombres más importantes del equipo, los más decisivos, los que son capaces de cambiar partidos, y yo creo que esa es la principal tarea del técnico, ¿no? Después, evidentemente, lo más importante son, por ejemplo, los dos partidos siguientes, ¿no? Si logra ganar los dos partidos consecutivos, van a creer más en el técnico los jugadores, la afición, y todo va a ser mucho más fácil. Pero sin embargo, si ahora llega un nuevo técnico y se produce justo un resultado negativo, que Dios no lo quiera, ante el Mérida, empezarían otra vez las dudas, ¿no? Y ya, pero ¿de quién se va a dudar? No se va a dudar tanto del técnico, no se va a dudar de los jugadores, ¿no?
Sí, de hecho el discurso de ayer del míster de Álvaro Cervera es simplificar un poco la idea, el mensaje, ¿no? Pocos conceptos, ¿no?
Sí, claro, pero es normal, a fin de cuentas, ¿verdad? Que aquí no va a haber una revolución, ni creo que haga tantos cambios en el 11 como para que al final el jugador se encuentre con un equipo nuevo y empezar, pero sin embargo sí lo que querrá dar es, pues bueno, su identidad, ¿no? Al equipo, seguro que querrá marcar las líneas de su trabajo, en los mismos entrenos cambiarán cosas y luego lo importante es eso, ¿no? Que los jugadores vayan creyendo lo que hace el técnico, ¿no?
Por supuesto que el entrenador es importante, pero a la hora de verdad, los futbolistas que han venido, que se supone que el Cádiz es un grupo de veteranos, son los que tienen que echarse para adelante el equipo y saber decir, bueno, el míster nos pide esto, pero el partido está de esta forma, que habrá que jugar de esta forma.
Sí, pero que no son veteranos del Vietnam, son buenos futbolistas, ¿eh?
Que son veteranos por la edad simplemente, sí, no son futbolistas.
Pero son jugadores bastante válidos, y como hablaba David Sánchez, un gran pelotero, es verdad que cada uno no tiene el punto de velocidad que tenía como cuando jugaba en primera división, pero son jugadores muy importantes, ¿no? Lo que pasa es que al final dos jugadores o tres no pueden sacar todo adelante. El equipo necesita que, y más en la segunda B, que es una categoría jodida, entre comillas, porque los equipos presionan mucho, hay poco juego elaborado, entonces tú necesitas, bueno, sobre todo elevar el ritmo de juego, ¿no? Yo al Cádiz lo que le he visto muchas veces, que a veces el ritmo de juego es muy lento.
Transiciones muy lentas,
y eso que tiene mucha velocidad en las bandas, ¿no? Los jugadores tan rápidos como ha sido Salvi, como es Álvaro, jugadores que te pueden romper al espacio, pero es verdad que contra el Cádiz la mayoría de equipos tampoco exponen tanto, se vuelven atrás, y si tú encima no eres capaz de, cuando robas el balón, hacer ataques y transiciones rápidas, te cuesta mucho trabajo, ¿eh?
Pero se mira mucho la parte de arriba, y lo del otro día lo que causa son robos en la defensa. El primer gol es de patio de colegio, y el segundo gol,
pero a ver, tú puedes tener un partido, el Cádiz se ha mostrado en defensa como un equipo fuerte, ¿eh? Al fin y al cabo tú tienes que mirar números en la tabla, y es de los equipos menos goleados, sino el que más, creo que está el Lucas Murcia primero, pero el Cádiz al final, si se le da un partido malo en defensa, como el del otro día en Almería, que te metan dos goles, es que lo que el Cádiz tiene que aspirar es a crear 15, 14 ocasiones, y es un partido que te salga malo y que lo ganes 2-3, o por lo menos lo empate 2-2, en un partido que te pueda salir así. Pero claro, tú no puedes depender tanto de estar tan bien en defensa y ganar al final los partidos por 1-0, o como hace el Atlético de Madrid, ¿no? Que su sistema defensivo es un espectáculo sin duda, pero se basa en eso, ¿no? Al final, en coger un balón parado, dos o tres acciones, pero eso ya estamos hablando de palabras mayores y de jugadores de élite en el plano defensivo, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Yo quiero leer un poco lo que hablábamos antes. Si tú creas 15 ocasiones, a ver, que evidentemente hablamos del Cádiz, hablamos de segunda B, y no es fácil. Pero si tú creas muchas ocasiones, al final, si te meten uno, tú has metido tres, con lo cual es matemática pura.
O sea, Cruyff, 5-4. Yo quiero siempre marcar un gol más que esa. Claro. Es tan sencillo que marcar un gol más que el rival, ¿verdad?
No, y además que el Cádiz decía Juanito que era de los menos goleados. Yo creo que es el más goleador, ¿no?
Sí.
Con lo cual, al final lo que tú tienes que conseguir un equilibrio entre ambas. Entre ambas facetas y ya está, ¿no? Yo, sinceramente, es lo que decía antes, yo estoy esperanzado. Y ya, como bien decías tú, Rubén, ya no es una cuestión de entrenador, ya no podemos mirar al banquillo. Ya hay que mirar a los futbolistas. Yo estoy convencido que en diciembre los fichajes que se hicieron era precisamente para eso, para que no pase lo que pasó el año pasado en el playoff contra el Athletic Bilbao, jugadores con empaque, jugadores con... Coño, estamos hablando de Wiza, que también que fue compañero de Juanito, campeón de Europa, es decir, estamos hablando de gente que tiene que poner... Yo si fuese Álvaro, igual lo primero que hacía era irme a San Lucas a pescar con Wiza una tarde y hablar con él, simplemente hablar con él.
Pero yo creo mucho también en la mezcla, ¿no? En la mezcla de todo, tanto en el fútbol como en la vida. O sea, tú no puedes tener ni gente muy con mucha bisoñez, ni tampoco puedes tener todo
rodeado de juventud. Hablabas tú de Salvi, de Álvaro, gente que...
Sí, lo que pasa es que ahora se lesiona a Salvi y bueno, antes tenía dos jugadores en banda, que lo mejor que tenía el Cádiz era la banda, porque tenía Quique Márquez, tenía Hugo, tenía Salvi y tenía Álvaro, cuatro jugadores de los mejores de la categoría, pero claro, ahora no tienes recambio para Salvi y eso el Cádiz lo está pagando, ¿no? Ahora mismo depende mucho de jugadores que no se lesionen.
Juanito, ¿cómo se explica eso?
Bueno, ahí no lo sé, se ha especulado mucho con que jugadores que han tenido problemas también un poco internos, problemas con el entrenador, y al final han salido y bueno, han decidido reforzar a lo mejor en vez de salidas de gente de banda y han traído gente del medio campo. Yo creo que al fin y al cabo, si se te va un jugador de banda, lo normal es que traiga otro de banda, ¿no?
Al final salió porque eran de salir, ¿no?
Sí, porque al final no querían que se pudriera un poquito el texto de las manzanas, ¿no? Por una sola, ¿no?
El tema es que el mercado invernal está demostrando que ha sido tan nefasto, porque al final lo que tú dices, dejas marchar o cedes a jugadores que eran importantes en el equipo, que podían serlo, que podían estar peor o mejor, pero que podían hacerlo bien, y al final te traes jugadores que sin falta, sin partido, caso de Despotovic, con poco ritmo, caso también de Carlos Calvo, otros que ahora se le está viendo un poquito, caso de Jandro, pero futbolista que al final ni oficio, ni veteranía, ni nada de nada, ¿no?
Pero cuando tú traes, ¿cuántos futbolistas trajo al Cádiz en diciembre? Menos
siete.
Bueno, es lógico que no te salgan bien los 6 o 7, o sea, yo traigo a 6 para que me salgan bien 4 y lo doy por bueno. Hay otras cosas que son más incomprensibles, por ejemplo, por un lado, la única explicación es lo que estamos hablando un poco, ¿no? La salida de Josete, de Hugo y de Quique Márquez no parece que obedezcan estrictamente a rendimiento deportivo, porque es evidente que no, pero luego hay otras, por ejemplo, como la de Tomás, el otro día quedó en evidencia, ¿no? Tiene que jugar de lateral Miguel, estando Pavez, que lo habían traído, Andrés, que lo dejó en el banquillo, y Tomás jugando por ahí cuando era un futbolista que estaba dando un rendimiento bastante más que aceptable. Pero bueno, también es verdad que quien se equivoca es quien toma ese tipo de decisiones, y entiendo que quien toma ese tipo de decisiones lo hace pensando que va a ser lo mejor para el club, porque el primer interesado será él, en este caso Enrique, el propio entrenador, el presidente, quien sea.
Están los dos disponibles, ¿eh? Andrés y Pavés, están los dos disponibles, pone a...
Sí, por eso te digo. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que... Volvemos otra vez al principio. ¿Qué es lo que te queda? 4 partidos y 6 de playoff. Pues eso es lo que hay que centrarse, con lo que hay, porque ya no va a venir nadie, ni va a salir nadie.
¿Referencia de Cervera, Juanito?
Bueno, yo tengo alguna referencia, ¿no? Yo creo un técnico metódico, que es verdad que ha tenido una trayectoria extensa, incluso en la categoría. Empezó desde categorías inferiores, cogiendo un juvenil cerca de su localidad, y luego tiene una experiencia que es subir, ¿no? Con el Tenerife, de lo que es segunda B a segunda división.
Y con el Castellón.
Entonces, bueno, eso es lo que busca también un poquito el Cádiz, ¿no? Esa experiencia de luego que cuando... Porque al final Cádiz lo que está pensando en el playoff. Estos 4 partidos vienen para coger esa identidad de grupo que pretende darle el nuevo técnico, pero lo más importante luego es el playoff, ¿no? Y el Cádiz, aparte, sabe que en un playoff tiene que ganar 3 eliminatorias. Sabe que es imposible ya quedar primero, y entonces te la juegas a 3 eliminatorias bastante decisivas que esperemos que salga bien, ¿no?
El problema es que es aquí, esto es un equipo y una ciudad, un club devora entrenadores. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que pasa aquí con los
entrenadores. Devora jugadores.
Devora jugadores, de todo, ¿eh?
Creo recordar que una de las cosas que comentó Álvaro ayer, que no sé si tú estuviste en la rueda de prensa, es que una de las cosas que tiene que cambiar también un poco es el entorno, y ahí tenemos que mirarnos todo, levantar un poquito el pie del acelerador, insisto, pensar que esto es borrón y cuenta nueva. Y lo que pasa es que también es verdad que el entorno del Cádiz es muy cambiante, en función de los resultados. Yo estoy convencido,
y que este año Ignacio está muy condicionado por lo que pasó en el pleno,
año está muy condicionado por lo que pasó en los últimos 20 años,
sí, ¿verdad? Pero que no, más si cabe, más si cabe, sí, sí. Por Oviedo y por Bilbao,
sí, pero yo estoy, ¿no?, convencido que si el Cádiz, por lo que sea, suena la flauta y ahora gana los 4 partidos que quedan y entra en el pleno de segundo, de tercero, pero con con ese ánimo de cuatro partidos seguidos, vamos a llegar al playoff, bueno, que hombre, vamos a recibir al autobús en la avenida.
El año pasado, ¿no? El año pasado intentando dar descanso a jugadores importantes, el tramo final de campeonato del Cádiz se vino abajo y ya entró en esa dinámica negativa, ¿no? Yo creo que sería importante por eso, estos cuatro partidos, pues bueno, sí, pueden ser los 12 puntos mucho mejor, pero sobre todo una buena sensación, ¿eh?
Claro.
Pero de todas formas es que lo del entorno de Ignacio es que la gente va a coger complejo de Ben Hur, siempre a la galera, ¿no? Siempre toca remar, y la gente lo que quiere, vale, yo voy a remar, pero dame un barco, dame un remo, dame algo.
Totalmente, lo que pasa
es que nunca le dan nada. La
mira, así se llegó al playo con el hospital, con Calderón.
Sí, pero la gente
así se llegó y al final, patacazo.
¿Lo que pasó el año pasado? Yo no sé cuánta gente había en la avenida esperando el autobús. Tú veías la carita de Candaba que tenían los de dentro del autobús, y es que le decía, yo me acuerdo de la película de Rocky, ¿no? La mirada del tigre. Se veía todo como una mirada de derrota. O sea, a gente que agobia por el mogollón de gente que...
Tanto es así que Claudio, en los siguientes partidos, puso el partido por la mañana, porque decía que la ansiedad que estaban acumulando a lo largo del día los futbolistas concentrados, y luego la gente, y se pidió que no fuera la gente.
Yo como futbolista, como pensando en futbolista, no en tanto en entrenador, yo no entiendo eso. O sea, yo si veo un autobús y veo todo alrededor, yo me vengo arriba.
Claro.
No lo sé, pero bueno, también hay jugadores que sienten más la presión que otros. No creo que tenga tanto que ver con la veteranía, sino un poco con la mentalidad del propio jugador y la personalidad, ¿eh? Pero yo estaría deseando jugar siempre un partido en un campo como el Carranza, con afición, con todo. Eso es lo que motiva realmente.
Es que tú digo, el ejemplo del equipo que asciende, de Javi Gracia, es que me acuerdo perfectamente de los dos autobuses de Javi Gracia, aporreando el autobús, los futbolistas locos por salir, vamos, metidos en el partido, no se mueve, y estos señores del año pasado que estaban, con perdón por la hora, acongojados, ¿no? O sea, se veía con la gente, de perdedores, que se sabía que iban...
Pero yo creo que también es un poquito lo que transmita el propio club, ¿eh? El propio entrenador, un poco todo, ¿no? Porque al final se ve reflejado, ¿verdad? Que hay personalidad en los futbolistas, pero esto es un grupo. Es un grupo heterogéneo, que cada uno es de su madre y de su padre, pero es verdad que al fin y al cabo se necesitan líderes, ¿no? Y es verdad que, y lo hablaba antes a micrófono cerrado con Rubén, al Cádiz siempre le echo yo en falta algún líder en el campo. Evidentemente el principal líder tiene que ser el entrenador, pero siempre se echa de menos, bueno, esos jugadores tipo Fleurquid, claro, que lideren, y aunque no jueguen, claro, sean gente que al final apoya al resto.
Ajá. 3:51, estamos en el restaurante de Otero, en el Paseo Marítimo, esquina con Fernández Ballesteros. Última pausa y seguimos en la tertulia de hoy.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
Ven a Tempul Motor y disfruta de las últimas novedades. Los nuevos modelos de Mazda ya están en Cádiz. Ven a probar los nuevos Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-3, que llegan con un diseño exclusivo y lleno de comodidades. Si quieres conocer la maravillosa sensación de conducir un Mazda, ven a las instalaciones de Tempul Motor y prueba uno de nuestros fantásticos modelos. Recuerda, Mazda está en Tempul Motor. Ven a visitarnos a nuestro concesionario en Cádiz, Zona Franca, calle Villa de Rota sin número, o en internet en tempulmotor.com.
El mayor espectáculo del mundo de las dos ruedas, el Campeonato del Mundo de Motociclismo en sus categorías de Moto 3, Moto 2 y Moto GP, te espera en el circuito de Jerez los días 22, 23 y 24 de abril. Compra tus entradas online en circuitodejerez.com. Campeonato del Mundo de Motociclismo en Jerez. No te lo puedes perder.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceriascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Ven a Tempul Motor y disfruta de las últimas novedades. Los nuevos modelos de Mazda ya están en Cádiz. Ven a probar los nuevos Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-3, que llegan con un diseño exclusivo y lleno de comodidades. Si quieres conocer la maravillosa sensación de conducir un Mazda, ven a las instalaciones de Tempul Motor y prueba uno de nuestros fantásticos modelos. Recuerda, Mazda está en Tempul Motor. Ven a visitarnos a nuestro concesionario en Cádiz, Zona Franca, calle Villa de Rota sin número, o en internet en tempulmotor.com.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
23 minutos pasan por encima de las 3. Estamos en De Otero con Juanito, con Ignacio Moreno Bustamante, también con Pichilli, y analizando evidentemente ese relevo, ¿no? Ese relevo que se producía en el día de ayer en el banquillo del Cádiz con la llegada de Álvaro de Cervera,
con la marcha de Claudio Barragán, también de su segundo, de Alfredo Santaelena. Y un poco, bueno, lo que nos queda, ¿no? Cuatro partidos. Ojito al calendario. Mérida, Jumilla, Ucán y Jaén. El que tiene 6 puntos de nada sobre la Valle Lorca sería una catástrofe. No es fácil, no es fácil. Hombre, tú lo conoces mucho el grupo 4 de los 4.
Sí, 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 lo conozco bastante bien.
Bastante bien, vamos.
Mérida, a lo mejor se supone que es el partido más fácil, pero
porque ellos no se juegan.
Porque no, sí, ya ellos están salvados prácticamente. Y es verdad que, sin embargo, es un rival duro, ¿eh? Porque es un rival que le gusta tener el balón, que son jugadores de mucha calidad. A mí tienen un delantero que me encanta, que es Pedro Conde, que es de lo mejorcito de la categoría. Troteiro juega por detrás, tiene buena defensa con Morgado y Zamora de centrales, y al final tiene un equipo que tiene muchas variantes, ¿no? Y supongo que al final a todo el mundo le motiva a jugar en Carranza. Vendrán aquí a ver si le sale su partido y pueden aguarle la fiesta a la llegada del nuevo entrenador. Es verdad que luego van a Jumilla, que se está jugando el descenso, después tienen que jugar contra UCAM, que seguramente se esté jugando el primer puesto, y van a Jaén, que Jaén no se te va a jugar nada más que un poquito el cash, ¿no?, de que le puedan ofrecer.
Fastidia un poquito la cosa.
Sí, claro, pero bueno, es difícil, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo, tiene que remontar, y la olla tendría que ganar los cuatro prácticamente, y que el Cádiz se dejara 6.7 por el... Porque encima le tiene que ganar gol a Veras.
La diferencia en general.
Son casi 20 goles, por lo visto.
Sí.
Es muy complicado, ¿no? Yo creo que... Bueno, es que sería una catástrofe, ¿no? Que al final Cádiz no fuera ni cuarto. Entonces ya apaga la radio y vámonos.
Nunca me lo he dicho.
Totalmente.
Nunca me lo he dicho. Hemos tenido, Ignacio, sabidependencia por los resultados, parece, ¿no?
Sí, hombre. Desde luego los resultados lo dicen clarísimo. O sea, ganaron cuatro partidos cuando en el mejor momento de Salvi, y además siendo Salvi...
Es curioso, ¿eh?
Pero yo creo que Salvi estaba en un gran momento, claro, pero oye,
depende del jugador.
Claro, o sea, bueno,
que pero, Maradona, ¿no?
Pero en segunda vez es todo tan...
Ha cambiado la cosa.
Ya, pero está todo tan igualado, hay tan poca diferencia, hay esa falta de calidad que vemos en primera división, incluso en segunda, que en el momento que haya un futbolista que esté bien, que tenga chispa, que desequilibre, que sea capaz de... En campo contrario, irse de dos futbolistas y poner un balón.
En segunda vez eso se nota,
claro,
muchísimo.
Es que eso te gana un partido. Y yo creo que esos cuatro partidos, no te digo el 80%, pero mucha culpa tuvo Salvi. Y luego además se lesiona Salvi y coincide con la debacle, ¿no? Vamos, Salvi se lesiona en una jugada que era gol, que se iba.
Pero que no son coincidencias. A mí en San Roque de Lepe, claro, me pasó a mí con un jugador, con Luis Lara, que era el 80% del equipo en el plano ofensivo. Claro. En el momento que ese jugador se lesiona y ya no vuelve igual porque tuvo un problema en el hombro, no se movía de la misma manera, el equipo en ataque no hacía ni eso, ni el 80% de lo que hacía anteriormente. Y no son cosas de casualidad. Al final, es verdad que el equipo a veces, pues bueno, depende de los estados de forma de los jugadores. Lo importante no es basarse solo en un jugador, ¿no? En el caso del Cádiz ya tiene 3 o 4 por lo menos, ¿no? En San Roque era normal que no pudiéramos basar en 1 o 2.
No pagaban desde septiembre, ¿no? Pues y tu equipo humilde, tal, no sé qué. Pero se supone que el Cádiz con 4 millones de presupuesto.
Claro, claro. Tú tienes que tener mucha más parte, ¿no? Y sobre todo depender de eso, de 4 o 5. Si se te caen los 4 o 5, es como el Barcelona, ¿eh?
Vale.
Si se le cae, ¿os acordáis cuando se lesionó Messi de la rodilla? Salado. Y el equipo no tenía ningún problema.
Aparte, la cabeza Neymar.
Es que ganó en el campo del Bernabéu, iba ganando 0-3 cuando sale Messi, que fue su primer partido que jugaba, ganando 0-3 sin Messi. O sea, y ahora, sin embargo, tú le quitas a cualquiera, como le quitas Messi, bueno, Neymar que no está ahora mismo, pero si le quitas ese tridente al Barcelona, normal, pero son 3, ¿eh? 3 jugadores.
Claro, claro, claro.
Y aquí lo que tú no puedes pensar, que el Cádiz solo dependa de uno, ¿no?
Además, de un futbolista que no jugaba prácticamente la primera parte de la liga, o sea que.
Sí, porque al final venía del Villanovense, era
pero
un jugador
pero se le veía. Otra cosa, otra calidad, otra velocidad, otra.
La velocidad, en el fútbol, hoy en día la velocidad es lo que prima, y ese jugador.
Que quien más ha lamentado la lesión de Salvi ha sido Guiza. Porque él sabe que con Salvi le iban a llegar 3 balones medio en condiciones.
Y el propio Claudio, ¿no?
Digo sobre el campo, de su propio.
Que falló en Guiza, ¿eh? Está fallón Guiza, ¿eh?
Lo pedía Guiza.
Sí, los delanteros viven de racha, ¿eh? También.
Claro.
A ver, falla 2 goles. Bueno,
es verdad que se ha llevado 3 partidos seguidos marcando, pero también
a mí le gusta más el Guiza de ahora, por ejemplo, que el Guiza de los primeros 10 partidos, ¿eh? Que se le veía con un ritmo muy flojo. Sin embargo, ha mejorado en ritmo y bueno, al final los delanteros, para mí lo importante de los delanteros es que las tengan, ¿eh? El problema es que cuando no te llega balones, que claro, no te estás moviendo bien. Ahora mismo, si por lo menos tiene ocasiones, quiere decir que se está moviendo bien, y los delanteros son mucho de cabeza, y aparte tiene mucha calidad. Seguro que que no tendrá problemas en volver a hacer goles.
No, aparte, perdona, que yo no veo que esté tan fallón, de verdad, el otro día falló, y falló también aquí en Carranza, la que se le va pegada al palo, que en vez
sí,
de al palo,
sí.
Pero estaba marcando, en los 3, 4, últimos 5 partidos prácticamente ha marcado
tres,
todo.
Tres partidos seguidos.
Marca coincidió sí, con la de derrota, y le marcó mucho, yo creo, el penalti de
Sevilla,
del Betis B, pero y está teniendo ocasiones, que es lo que dice Juanito, es decir, que está en su sitio, está peleando, y está dando para mí un ejemplo de profesionalidad. Yo confieso que yo era de los no convencidos sí, de la llegada de Huiza, pero Huiza está corriendo, está peleando, a mí me está encantando Huiza este año, y creo que es una de las grandes esperanzas para que consigamos algo.
Sí, yo iba a eso, Huiza, con toda la duda que generó al principio, sobre todo por su pasado, yo lo veo una pamplina muy gorda, eso no, pero vamos, yo creo que Huiza va a ser el que va a marcar el gol del ascenso en el campo de Poder Sardinero.
Lo firmamos, está grabado. Señor Pichilli, gracias. Ignacio Moreno, gracias como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias. Juanito, le damos muchas gracias por tenerlo aquí con nosotros.
Gracias, Rubén.
Y a contar a ver si vives un ascenso este año en Cádiz.
Vamos a ver.
A ver, de verdad, gracias. Y gracias a nuestros compañeros técnicos con Guadalete Motor, tu concesionario Hyundai Deportes Cope. Mañana más desde el restaurante de Otero hoy. Mañana más Deportes Cope. Adiós.